Radio. Juntos lo conseguiremos. Es tu responsabilidad.
En CMM Radio, la actualidad taurina.
Buenas noches, es tiempo de toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por Nimes, donde en la tarde de este domingo finalizó la Feria de la Vendimia. Sebastián Castella cortó la única oreja en el mano a mano con Miguel Ángel Pereira. Se le dio un encierro de jandilla. Y por la mañana, en este mismo escenario, corrida de rejones con triunfo de Leonardo Hernández con toros de Fermín Bórquez. Y este domingo en Fuensalida, ante las cámaras de Castilla-La Mancha Media, se celebró la final de promesas de nuestra tierra. Se alzó como triunfador Alejandro Peñaranda. Se lidió un encierro de Fernando Peña. Y el sábado en Nimes, triunfo de Juan Leal, que cortó dos orejas de un toro de Domingo Hernández en un festejo en el que tomó la alternativa Marcos Pérez. Y ese mismo día, corrida de Miura en Almoguera, en la que Miguel Tendero cortó la única oreja del festejo. Y el viernes, en esta misma plaza, el novillero Rubén Núñez ganó el certamen Guadalajara Busca Torero ante las cámaras de esta casa de Castilla-La Mancha Media. Hasta aquí la actualidad taurina por hoy. Les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas con Tiempo de Toros Radio. Que pasen una feliz noche.
Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros para hablar del toro, no solo en el campo, no solo en la plaza, también en la calle, en las calles de Guadalajara. El toro bravo, los encierros de Guadalajara, fiesta de interés turístico regional. Hablaremos de esa noticia importantísima, muy positiva. Y recordaremos a quien estuvo en el origen por su apuesta, por su ejemplo, porque tiró del carro. Iván Fandiño, que sigue ganando batallas. Y vamos a hablar en este Tiempo de Toros de un toro bravo, un toro indultado por uno de los nuestros. Y vamos a hablar con ese torero que está casi casi ya de cumpleaños de alternativa. Rubén Pinar, hoy en Tiempo de Toros. Es Tiempo de Toros, si lo sabes. Tiempo de Toros en la radio para acercarnos al factor humano, a los toreros de la tierra. En este caso a uno de los nuestros, que en esta temporada tan atípica ha visto, como otros compañeros, cómo su momento excelente no se podía plasmar en una temporada más o menos normal. ¿Cuándo volveremos a ver eso de lo normal? Pero el caso es que las oportunidades hay que aprovecharlas y mostrarse. Y es dificilísimo, prácticamente imposible, hacerlo a ese nivel que demostró con toros de Victorino en la primera y única corrida de este año. Además, indultó un toro. Rubén Pinar, buenas noches.
Hola, buenas noches, José Miguel.
Y bueno, no hay indulto sin polémica, hay que ver, ¿eh? Con lo difícil que es indultar un toro y estar a ese nivel durante toda la corrida con los dos de tu lote.
Sí, bueno, la verdad que sí, había un poquito de polémica, o bastante polémica, pero bueno, me quedo con las sensaciones que allí se vivieron, con la imagen que pudimos dar, aunque siempre es mejorable, pero las sensaciones que se vivieron allí, la ilusión con la que se vivió la tarde, yo creo que fueron muy importantes, ¿no?
Estamos hablando de esta semana, o de la anterior, del día 8 de septiembre, Villanueva del Arzobispo, una corrida de toros de Victorino, en la que compartes cartel con Curro Díaz y con Alberto Lamelas, y logras ese indulto del toro muralista, el número 95, un toro de Victorino a punto de 6 años. ¿Para ti cómo fue el toro, Rubén?
Bueno, para mí fue un toro muy bravo, ¿no? Un toro que no regaló ninguna embestida y sobre todo se vivió con mucha emoción, desde que salió con el capote hasta que se indultó. Yo creo que fue un toro que se vivió todo con mucha emoción, un toro muy bravo. Y bueno, por eso cuando se pidió el indulto fue prácticamente cuando llevamos 20 pases, ¿no? No es un indulto que ni mucho menos fue buscado ni queriendo alargar ni la faena, ni mucho menos, ¿no? La gente lo vivió con tanta emoción, no solo por el toro, sino por la tarde en sí, y creo que por eso fue una emoción contenida que al final pues hizo que la gente pues pidiera el indulto a un toro bravo y bastante encastado de Vitorino, ¿no?
Un toro de nombre Muralista en una corrida que hay que poner en contexto. Era Villanueva del Arzobispo, pero con trapío suficiente para haberla visto, por ejemplo, en Albacete, por ejemplo.
Sí, yo creo que ya lo sabíamos, ¿no? Desde que se presentó el cartel, Vitorino lo dijo, ¿no? Una corrida cinqueña y una corrida con el trapío de una plaza de segunda e incluso algún toro de primera, entre comillas, agradable, ¿no? Yo creo que fue una corrida que mantuvo un nivel de, no solo de exigencia, ¿no?, sino de seriedad, de que salió el primer toro, que mantuvo a la gente muy con un interés desde el minuto uno y no puse las cosas fáciles, ¿no? Y por eso, pues, cada triunfo, no solo el mío, sino el de los compañeros también, hizo que tuviese una importancia, pues yo creo que muy grande, ¿no? Por lo que conlleva, ¿no?, este encaste y el toro de Vitorino, ¿no?
Un toro al que ya vas conociendo, ¿no, Rubén?
Sí, hombre, yo creo que es un toro que, hombre, tiene muchas teclas, ¿no?, pero sí que tiene unos matices muy importantes y que si le tienes confianza, yo creo que en mayor o menor medida, pues te da cosas que te hacen, yo creo, que crecer como torero, ¿no?, dentro de la complicación que tiene cualquier tipo de toro, pero te hace, pues, crecer y ganar en seguridad si eres capaz de amoldarte a él, ¿no?, porque yo creo que tiene una humillación y una primera obediencia en el primer tramo del muletazo que si tú crees en él, pues luego te puede ir regalando embestidas muy importantes, ¿no?
Un toro que exige, el toro de Vitorino, una precisión a los toreros extraordinaria, precisión por colocación, por tacto, por trazo. ¿Cómo se consigue todo eso, Rubén? Porque eso fue lo que más llamó la atención de tu tarde en Villanueva del Arzobispo. Esa soltura, precisamente con una de Vitorino, siendo la primera del año y en las circunstancias en las que estamos. ¿Cómo se llega a ese punto?
Bueno, yo creo que teniendo mucha fe, ¿no?, en la tarde, y hombre, lógicamente la primera del año pues se acusa un poquito, ¿no?, pero yo creo que teniendo fe, ¿no?, en los matices que hemos hablado, ¿no?, en un toro que aunque se, como el complicado dice, se vuelve los tobillos, pues sí que tiene una primer tramo del multazo que el toro va a la muleta, ¿no?, y eso pues hace que creas en él. Y sobre todo que teniendo confianza en uno mismo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a lo poco que tenga o lo mucho que tenga, vamos a intentar estar muy metido, ¿no?, en ese muletazo, en muletazo tras muletazo, y vamos a creer en él, ¿no? Y la verdad que, bueno, que poco a poco sí que es verdad que creo que estoy consiguiendo momentos importantes con esta ganadería y, bueno, aunque sea todo mejorable, pues creo que vamos marcando, ¿no?, una línea, yo creo que ascendente, y le estoy agradecido en ese sentido, ¿no?
Estamos hablando con Rubén Pinar. Rubén, acabas de decir algo que a lo mejor los aficionados que estén sintonizando ahora la radio o escuchando el programa, tranquilamente, que se lo hayan descargado, dirán, bueno, ¿y cómo es esto que dice este torero, Rubén Pinar, de la confianza con el toro Vitorino que se viene a la muleta? ¿Es que hay toros que no van a la muleta?
Hay toros que no se van a la muleta, ¿no? Podemos hablar de muchas ganaderías, ¿no?, pero en este tipo de ganaderías llamadas duras o más encastadas, creo que hay ganaderías y ganaderías, ¿no? Y yo creo que no solo el toro Vitorino, en el encaste Saltillo, yo creo que esa primera cualidad es que tiene una humillación y ese primer embroque lo hacen muy definido, ¿no? Hay casos y casos también, ¿no?, pero sí que realmente te dan esa confianza de que te colocan la cara y ya luego depende del fondo que tenga, ¿no? Pero ese primer tramo hace que aquello pues tenga un embroque muy bueno y que le dé una profundidad a todo lo que se le hace mucho mayor, ¿no? Entonces, claro, cuando matas ganaderías duras, sí que hay predilección por este tipo, por lo menos en mi caso, en este tipo de embestida, ¿no? Y en este encaste, ¿no? Creo que dentro de eso, pues, me estoy considerando pues un torero que bueno, que tiene esa oportunidad de matar estas corridas, pues intento aprovecharlo porque creo que son las que te pueden marcar una pauta y puedes decir cosas con ellas para que luego, si soy capaz de cambiar la moneda, pues será gracias a ellas, ¿no? Porque tienen, lo como estamos hablando, ¿no?, unas cualidades y unos una manera de colocar la cara que puedes decir con ellas, ¿no?, que puedes mostrar tú realmente tu concepto y luego si eres capaz de crecer con ellas, pues puedes en algún momento o en un futuro, no sé si será muy lejano, pues puedes decir, oye, que yo también puedo torear cualquier tipo de ganadería, ¿no?
En un futuro próximo, en un futuro lejano y en el presente, a fecha de hoy, Rubén Pinar puede decir bien claro que ha conseguido algo que otros o la inmensa mayoría de toreros no harán en su vida, indultar un toro de Victorino en la plaza.
Bueno, sí, la verdad que también el factor suerte hace que llegue, ¿no? Y las circunstancias llevan a ello, ¿no? Entonces, aunque ha habido polémica y tal, sí que realmente, pues, yo puedo decir que me he sentido muy a gusto, ¿no? No con este toro, pero sí con muchos toros de Victorino. Y creo, pues, que parece que el destino, pues, ha llevado a mis manos decir, oye, vas a tener la oportunidad de indultar un toro Victorino, porque, bueno, hace que haya sido un torero, pues, que las circunstancias te hayan llevado a este momento y como que ha dicho el destino, vas a tener esta recompensa, ¿no? Y sobre todo esta, a modo ya no global, sino particularmente decir, oye, vas a poder tener este elogio, por llamarlo de alguna manera, decir, se lleva un toro Victorino indultado por ti, ¿no? Por tus manos.
¿Cómo viste a Muralista? Un toro que volvió a las tiesas, ese toro de Victorino Martín, indultado en Villanueva del Arzobispo. ¿Le diste más en Saltillo o más en Santa Coloma?
Creo que fue combinado, ¿no? Porque sí que tuvo cosas de Saltillo en cuanto a la colocación de la cara y a la manera, ¿no? El ritmo que tuvo. Pero sí que luego tuvo cosas en Santa Coloma. Fíjate que luego el toro, un toro Victorino que te deje torearlo con el capote, es prácticamente imposible. Y luego que te deje hacer un quite por sigüelinas, pues la verdad que son cosas que son, no son fáciles, ¿no? Y la verdad que el toro, pues, me permitió verlo desde el primer momento, y fue un toro que con la muleta ya salí con el convencimiento de que lo iba a cuajar, ¿no? Porque sí que el toro me lo transmitió desde el primer momento, ¿no? Y eso fue una cosa que bueno, que parece un poco atípica, pero también salen toros que te permiten entrarlos con el capote, ¿no? Como en este caso, ¿no? El toro muralista, ¿no?
Te lo decía por eso, porque precisamente una de las virtudes que distinguen a Santa Coloma es que se definen de principio, de salida, para bien y para mal.
Sí, así es.
Bueno, hecha esta salvedad, hay que decir que era un 8 de septiembre. ¿Qué fecha más bonita para ti? Por ejemplo, un año antes, ¿no? Cuando sí, en Albacete toreabas esos 6 toros.
Imagínate, ¿no? La verdad que ese 8 de septiembre del año pasado ha sido yo creo que el día más exigente, tanto física como mentalmente, de mi carrera. Y bueno, pues también lo recuerdo con mucho cariño y un día especial, sin duda, ¿no? Porque aparte de los trofeos y del número estadístico, ha sido los días que más entregado salí a una plaza, y que los días que cuando me he quitado el vestido puedo decir tranquilamente que di todo lo que tenía en mi mano y me rompí, ¿no?, en todo lo que pude, y gracias a Dios, pues lo recordaré como un día especial, ¿no?, por este año y también por el año pasado, ¿no?
¿Tienes ganas de volver a torear 6 toros?
Sí, pero tendría que hacerlo en otro día, pues como fue el año pasado, ¿no? Un momento especial de mi carrera y que las circunstancias lleven a ello, ¿no? Yo creo que el año pasado fue un día importante, pero precedido por las anteriores ferias de Albacete, que ese cariño, como en alguna ocasión he dicho, y esa importancia para mí en la feria, hicieron que llegáramos a ese punto, ¿no? De hacer una gesta importante por mí y también por Albacete, ¿no? Por lo que se merecía esa afición para mí, y era, pues, de alguna manera devolverle el cariño y la recompensa que me había dado durante esos últimos años en la feria, ¿no?
Si no recuerdo mal, 7 puertas grandes consecutivas, ¿no? Contando sí, feria y Asprona.
Sí, 7 u 8. Yo creo que son 8.
Pues entonces estaba contando mal, ¿ves? Estaba contando mal. Pero sí, fíjate, esta semana tendría que haber terminado la feria de Albacete. Una feria que evidentemente no se ha podido desarrollar. ¿Echas de menos tu plaza?
Sí, mira, anteriormente he estado ahí en estos días atrás en un par de tertulias y tal. Y la verdad que se hace raro, ¿no? Una feria como la de Albacete, ¿no? Que es tan taurina y que se respira el toreo no solo en la plaza, sino en el ambiente de antes de la corrida. Te vas como contagiando y vas sintiendo, ¿no?, esa responsabilidad desde el principio del día, ¿no? Y bueno, pues se hace raro, y para la afición también, ¿no?
Estamos hablando con Rubén Pinar, uno de los nuestros, un torero que ha toreado solo una corrida esta temporada, por el momento, vamos a ver cómo termina esta temporada tan atípica, y ha sido con éxito en Villanueva del Arzobispo, corrida de Victorino Martín, el indulto del toro muralista. ¿Te ha prometido Victorino que vas a torear las primeras becerritas del toro?
Bueno, Victorino no es fácil, ¿eh? La verdad que es encastado como su ganadería, pero sí que es verdad que es un tío que si algo tiene, es verdad, ¿no? Y no dudo que este año pues iremos allí al campo, y lo es un ganadero que me gusta mucho hablar de toros con él, porque también tiene nociones, no solo como ganadero, sino como torero, ¿no? Fue novillero y es importante escuchar a todos los ganaderos, pero en Victorino creo mucho, en el sentido de que luego técnicamente tiene aspectos que si los analizas con él son muy importantes para luego ponerse delante de sus toros, ¿no?
Las cosas no son por casualidad. Bueno, este invierno, si vas a tentar a las tiesas, será difícil que puedas torear alguna becerra de hija de muralista, pero sí, habrá que darle un poquito de tiempo, ¿no?
Sí, llegará el día en el que probaremos una becerra, y me gustaría, pues bueno, ser partícipe en ese sentido, porque bueno, de alguna manera pues me siento pues que he sido uno de los culpables, entre comillas, de que muralista llegara al campo, ¿no?, de nuevo.
¿Tanto influye en las manos del torero para que un toro muestre su bravura?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el hacer las cosas bien a todos los animales, ¿no? Pero en este tipo de ganadería yo creo que tanto el torero mayormente y sobre todo la cuadrilla también creo que es importante hacer las cosas bien, ¿no? Y yo creo que es un toro que luego te lo da, ¿no? Como todos los animales, ¿no? Pero en este tipo de ganadería luego pues lo sientes un poquito más, porque como son tan teclosos y tan sensibles, luego cuando ves que las cosas salen, pues te sientes realizado en ese sentido, ¿no? En el aspecto técnico te sientes realizado porque dices, lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien y no hemos cometido ningún fallo, porque no hay que olvidar que en este tipo de ganadería los fallos los pagas caro, en el sentido de que pronto se desestabilizan y el sentido va a un ritmo también muy acelerado, ¿no?
Rubén Pinar, torero, uno de los nuestros, muchas gracias por compartir tus sensaciones, tus conocimientos, tu pasión por el toro con todos los oyentes de Tiempo de Toros. Enhorabuena por ese triunfo. Y ya que estamos en domingo, de domingo a lunes, que mañana es, o ya es, 21 de septiembre, habrá que felicitarte, ¿no?, por esos 12 años de alternativa.
Ah, muchas gracias. Lo tienes tú en mente.
Una alternativa en Nimes.
Sí, no había caído, y bueno, sí, ya son 12 años y bueno, pues lo celebraremos también, en cierta manera, dentro de lo que se pueda. Muchas gracias.
Eso a partir de mañana. Rubén Pinar, muchas gracias, torero.
Muchas gracias,
y éxitos. Es lo que te deseamos.
Muchas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo.
Tiempo de Toros, cambiamos de tercio. Vamos a hablar de la importancia del toro en la calle. El toro, en el campo, por supuesto, es fundamental, lo es en la plaza, donde muestra su bravura. Y en la calle, donde la emoción de tantos logra estar cerquita de ese animal totémico, el toro bravo. Pues bien, esta misma semana tenemos un poquito de morriña, de nostalgia, porque deberíamos haber estado viviendo la emoción del toro, ese toro bravo por las calles de Guadalajara. No ha sido posible por la situación actual, pero esta misma semana la Junta de Castilla-La Mancha ha declarado a los encierros de Guadalajara fiesta de interés turístico regional. Una gran noticia, sobre todo para tantos y tantos aficionados, corredores, para la ciudad de Guadalajara, para toda la provincia, y para aquellos que en su día lo atisbaron, lo vieron y apostaron. Álvaro Polo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Jiménez.
¿Cómo estás?
Pues mira, por suerte, lo que no es las actividades que no son taurinas profesionales nos tiene entretenido, ¿no?, y luchando. Pero por lo taurino, pues aburrido, como el 99% del sector, ¿no? O el 100%, vaya.
Bueno, el toro en el campo, recordamos que Álvaro Polo es ganadero en Guadalajara, bueno, esta semana es importante. Luego hablaremos de eso. Esta semana es importante, esa novillada, por lo menos, y el día a día hace que tengáis que tener esa lucha constante. Pero vamos a los encierros. Parecía una utopía que los toros de la corrida de la tarde pudieran salir a las calles en el encierro por las mañanas en Guadalajara.
No, era una locura, ¿no? O sea, parecía que el devenir de la feria era conseguir que no fuese ninguna corrida de toros a las calles, ¿no? Y la verdad que nosotros cuando llegamos a Guadalajara vimos que era una oportunidad y que era el filón de conseguir contactar con más gente, ¿no? No solo con el de por la tarde, con el aficionado de por la tarde, sino también con el aficionado de por la mañana, y meter una filosofía de vida de durante 4 días, que es lo que dura la Feria Taurina, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, de que solo huela toro en Guadalajara, ¿no? O que también huela toro, además de otras muchas actividades que tienen las ferias y fiestas. Y lo que era una utopía, pues se ha convertido en una explosión económica y cultural y turística en Guadalajara, y así ha sido, ¿no? Pues por muchísimos factores, por mucho trabajo de los responsables locales políticos, tanto anteriormente con el PP, ahora con el Partido Socialista, y pues profesionales, en primer lugar con Iván Fandiño, que fue el que apostó y tiró del carro para que las figuras se apuntasen a la Feria de Guadalajara, y pues sumar pastores, sumar vosotros, sumar pues todos los responsables desde las 6:30 de la mañana montando talanqueras, el personal que pone el mando, el bando, megafonía, todo eso. Hay más de 300 personas trabajando en cada uno de los encierros de Guadalajara. Ha sido muy bonito conseguirlo.
Vamos a ir enseguida a lo que significa que sea declarada, como ha ocurrido esta semana, fiesta de interés turístico regional, lo que significa en reconocimiento, lo que significa en lo económico, pero es indudable que la presencia en su momento de Iván Fandiño marca el que los toros salgan a la calle para ser lidiados luego en la plaza. Ahí tuvo un papel fundamental Iván Fandiño.
No, tuvo el papel de si es verdad que los encierros venía corriéndose una corrida de toros, dos corridas de toros al año, en los 4 festejos que había por la tarde, pues una o dos se conseguía correr, pero siempre que no hubiera figuras en el cartel. Iban siendo más y más figura en el 2014, cuando mata a los 6 toros de Jandilla. Él propone al ayuntamiento que su corrida vaya, y a la empresa, en ese momento Fomencán, que vaya la corrida suya de Jandilla a las calles. Todo el mundo acepta, evidentemente, y cuando se empieza a confeccionar la feria con los diversos carteles, pues Iván, mirando únicamente por el interés de Guadalajara, lo que exige, por así decirlo, es que, oye, si va la suya, tienen que ir todas, ¿no? Y entonces así pues obligó que a todos los compañeros también fuesen partícipes de que se corriese. Y luego, pues ya, pues imagínate, 2015 ya empiezan a venir, empieza a subirse el nivel de la feria, pues ya las corridas de toros en Guadalajara se han corrido con Ponce, se han corrido con Pablo Hermoso, se han corrido con Cayetano, se han corrido con Miguel Ángel Pereira, con Sebastián Castella, algo que en el 2014 era impensable, ¿no? Y todo eso fue, pues, consecuente a la fuerza que tenía Iván.
Marcó territorio, Fandiño.
Sí.
Marcó su territorio.
Totalmente, totalmente. O sea, hablar de la Feria de Guadalajara, creo que nadie duda de que la salud que goza es gracias que la ciudad se benefició de que Iván, la plaza de toros de las Cruces, era suya y la tenía como suya y así la quería. Y así esta ciudad y esta provincia se la ha demostrado siempre. Entonces, pues ahí fue un impulso muy importante Iván para la ciudad en ese sentido. E igual que Iván, cuando no tenía tanta fuerza, Guadalajara, pues a base de mucha lucha, le abrió las puertas, ¿no?
Hay que ver. Sigue ganando batallas, ¿eh?
Sí, es una detrás de otra. Ha dejado mucha huella en la ciudad, ha dejado mucha huella en los aficionados. Y es continuamente, y esa plaza de toros se deben mucho mutuamente las dos. Él ha derramado mucho sudor, por suerte en esa plaza no ha tenido que derramar sangre, pero Ahora el día 12 hacía ya 6 años de los 6 toros de Jandilla que mató en la Goyesca, y eso lo puso en Twitter, fue uno de los días más bonitos de mi vida. No solo en lo taurino, ¿eh? Fue una sensación de darle tanta importancia al curso de las cruces, de conseguir por un día que de la única plaza de toros que se hablase de España fuese de Guadalajara, fue impresionante. O sea, porque la gesta ya que hizo en Madrid, cuando toreaba en Sevilla y todo eso, pues todo es mucho más sencillo de conseguir que tenga un boom, ¿no? Pero lo que consiguió de que la plaza de toros de Guadalajara ese día, ese 12 de septiembre del 2014, fuese la plaza más importante del mundo, pues imagínate, estabais vosotros, estaban las cámaras de Movistar Plus, en la plaza llena, con casi no hay billetes colgado, una corrida de Jandilla, fue algo para la ciudad, fue un motor económico y un motor de feria muy importante, muy importante.
El legado que de alguna manera también nos dejó Iván Fandiño con ese ejemplo, con esa apuesta porque los toros de la tarde salieran a las calles, conocedor indudablemente del arraigo, de esas ganas de toros de tantos y tantos aficionados y corredores para ver el toro de cerca, para pasárselo cerca y para animarse, por qué no, a ir a la corrida de la tarde para ver la lidia de esos toros que por la mañana habían salido al encierro. Recordamos que Guadalajara es la única capital de provincia junto a Pamplona en la que existe el encierro por la mañana de los toros que se van a lidiar por la tarde. Todo esto arranca en el año 2014, se consolida en el 2015, tira del carro Iván Fandiño, y por eso queremos recordar también que él estaba ahí, que él estuvo ahí y estará siempre en ese papel, y creo que debemos recordarlo todos. ¿Qué significa para el encierro de Guadalajara, Álvaro, en tu opinión, aunque ya no formas parte de la empresa taurina, pero sí conoces perfectamente todo lo que rodea el toro en Guadalajara? ¿Qué significa esta declaración de esta semana?
Hay muchas connotaciones que son muy importantes para ahora mismo Guadalajara, aun siendo la capital de provincia, de una de las provincias más taurinas. No tenía nada que por así decirlo, representativo, ¿no? O sea, teníamos la Feria de la Antigua, que es evidente que es una buena feria, que cayó muchísimo, que se ha conseguido ir evolucionando para arriba, pero teníamos, pues por ejemplo, en Brihuega, que tanto con su corrida de primavera como con su encierro por el campo, tenía fechas muy marcadas en el calendario y que era casi lo más representativo de la provincia. Ahora que se ha conseguido con esto, con los encierros, pues que ahora mismo la capital de provincia ya tiene algo que al menos en cuanto a epígrafe, por así decirlo, iguala a Brihuega, ¿no? Que es importantísimo que Brihuega siga teniendo sus encierros y su corrida de toros de primavera. Pero ahora ya de ahí puedes empezar otra vez a renacer y a florear la feria. Y luego hay una cosa muy importante, José Miguel, que se consigue que la actividad más importante en todo el año, ya me pueden decir los taurinos lo que quieran y los políticos lo que quieran, no hay actividad en la ciudad que reúna a más gente y sea más importante que los encierros por la mañana. Ninguna actividad en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara, ninguna actividad en Guadalajara va a reunir a más de 10.000 personas como se juntan ahí, y nadie lo va a ver en directo como se ve por Castilla-La Mancha Televisión. O sea, eso es importantísimo. Es que en la plaza se está metiendo todos los días 7.500 personas, más otras 4.000 o 5.000 en las calles viendo el encierro, más toda la gente que lo está viendo en televisión con vosotros, ¿no? O sea, no hay nada más importante en la ciudad ahora mismo que los encierros de Guadalajara. Por mucho por lo que quieran mirar los antitaurinos, por lo que quieran mirar cualquier corporación política, que han votado además a favor prácticamente de todas las corporaciones políticas, como así han reconocido, que los encierros son tan importantes. Entonces, o sea, se consigue resaltar un hecho que no lo teníamos valorado como tal. Y ahora mismo te puede venir, en Guadalajara ha venido eventos deportivos que nunca han reunido tanto como un encierro con una novillada picada. O sea, que no
eventos deportivos a nivel nacional, estamos...
No, podemos a nivel europeo, o sea, que han venido campeonatos del mundo de gimnasia rítmica a Guadalajara, ha venido a la final de la Copa del Rey, de la Final Four de fútbol sala. O sea, no han conseguido juntar tanta gente. Y nosotros, todas las mañanas en Guadalajara, somos capaces de conseguirlo. O sea, hablo en nosotros en primera persona porque me considero de la ciudad y eso es algo que tenemos que presumir. Entonces, eso, la grandeza que tiene ese evento, es imposible que lo iguale otro en la ciudad. Ni conciertos de por las noches de feria son capaces de juntar a 10.000 personas.
Y además de ahora casi parece imposible, ¿no?, por la situación sanitaria que vivimos, esa aglomeración de personas, pero esperemos que el año próximo todo vuelva a la normalidad y podamos vivir esa emoción del toro en la calle. Además, es la repercusión, para empezar, emocional, pero eso se lo lleva puesto cada uno, que lo vive, lo disfruta y asiste o corre en el encierro. Y también la repercusión, no vamos a desdeñarla, económica, para muchos sectores, con ese volumen de gente en torno a un evento taurino. No nos olvidemos.
Yo siempre, a ver, con cuentas muy sencillas, si somos capaces de que se muevan todas las mañanas solo lo que es en cuanto a personas, que se muevan una media de 8.500, 9.000 personas en la ciudad para ver el encierro de gente que viene de fuera, gente, pues como uno, como el que viene de fuera se deja dinero en gasoil, el que no se toma un café, el que no se ha comprado un paquete de tabaco esa mañana para aguantar el encierro porque se va a ir a dormir. Y como no se van a dejar una media de 10 euros todos los días esa gente en Guadalajara, estamos hablando de que todos los días generamos, o sea, echando una cuenta muy sencilla, más de 100.000 euros todas las mañanas en Guadalajara, en las gasolineras, en desgaste de vehículos. O sea, hay gente que se mueve para ver el encierro. Hay gente que alquila habitaciones, que ya están viendo corredores de la zona de Pamplona, de la zona de Valencia, a correr. O sea, una habitación en Guadalajara en feria vale 80-90 euros. Se juntarán dos personas, pero vienen por el encierro. La gente que sale del encierro almuerza. Y la que no, pues ha echado la noche en Guadalajara para dormir. Oye, José Miguel, es que estamos hablando de que a lo mejor movemos simplemente 500.000 euros por los cuatro encierros. Claro, estás hablando de que eso no llega ni al 20% de coste que tiene el ayuntamiento. Imagínate qué potencia económica tenemos con eso. Eso es lo que tenemos que explotar. Y se ha conseguido explotar y lo vamos a hacer, y la hará la ciudad, conseguirá que sea más grande, y la empresa, ruego que se ponga las pilas en este sentido y lo potencie más junto con el ayuntamiento y empiece a trabajar desde ya pensando en los encierros del 2021. Pero es que la actividad económica que se genera en un solo encierro, es que estás hablando de 100 o 120.000 euros. Es una barbaridad para una ciudad como Guadalajara.
Álvaro, el encierro, ahora que es de fiesta de interés turístico regional, ¿blinda de alguna manera la Feria Taurina?
Mira, en el 2015, cuando Adolfo Martín, cuando corrimos la corrida de toros de Adolfo Martín, lo tuvo muy claro. Es una persona considero sabia, no porque peine canas, sino porque es una persona inteligente y así lo ha demostrado con su ganadería. Nos lo dijo muy claro a la empresa. La salvación de esta feria pasa por el encierro. Potenciar el encierro. Lo demás viene solo. Y es así, José Miguel. O sea, nosotros ahora mismo, en la ciudad tiene que pensar que hay que potenciar el encierro, hay que traer ganaderías muy representativas. Este año, cuando yo estaba dentro de la empresa, me consta que se quería traer una corrida de toros de Miura porque como sabía, iba todo lo de los encierros de bien de interés turístico, iba todo muy bien encaminado. Es lo que tenía pensado la empresa, hasta donde yo sé. Luego ya, cuando yo salí, no sé el planteamiento que tenían, pero me consta que quería una corrida de Miura. Pues si empiezas por Miura, al final, la feria de Guadalajara tiene que ser un binomio entre un toro, como ya estamos conociendo, que ha subido el nivel, y un compromiso de las figuras. Date cuenta que cuando llegamos a Guadalajara se estaba pensando en una filosofía de feria, y ahora ya la feria de Guadalajara está encaminándose hacia una feria como la de Albacete, ¿no? Pues tú imagínate lo que sería Albacete si esos pedazos de corrida de los que echan Albacete de Plaza de Primera prácticamente se corriesen por la mañana. Pues tendría el doble de repercusión. Pues es lo que tenemos que intentar conseguir en la ciudad de Guadalajara, que la feria tenga repercusión por el toro y que vaya con un binomio de que las máximas figuras quieran venir a Guadalajara.
¿Cuál es el problema que existe porque el toro salga a la calle, el toro que se va a lidiar?
El problema real es que, y hay que ser sincero, es que el torero, y sobre todo las máximas figuras, con un toro que ha salido a la calle, no es que sean recelosos, sino que ahora mismo en fechas te empata Nimes, te empata Murcia, pues hay años que te coincide Salamanca y Valladolid. Entonces, para llevarse el mismo o más dinero en Salamanca, Valladolid, Murcia, que o Nimes, que son ferias que están mucho más sanas que hasta ahora de Guadalajara, pues José Miguel, inteligentemente los toreros se van a plazas en las que el toro no ha corrido por la mañana y el billete pues puede ser más grande, porque la feria ha tenido un proyecto durante muchos años y está muy estabilizada y tiene muchos abonados y son ferias rentables. En Guadalajara, ¿cuál ha sido el problema? Que no ha habido una línea de trabajo ni en encierro, ni en feria, ni en cartelería, ni en proyecto de empresa. No ha habido ninguna empresa que haya estado más de 3 años. Ahora Coso de las Cruces ya esta sería su sexta temporada. O sea, ya ha habido un proyecto y se ve la evolución. Si ya este año llegan a ser los encierros bien de interés turístico, pues ya para los toreros ya es mucho más fácil hablar, porque además saben que es una feria que va a estar siempre teniendo los encierros. Hay que meter mano por ahí. Ya estamos definiendo otra cosa. Los toreros, entiendo que con esta resolución y la próxima empresa que entre, o si sigue esta empresa, hay un proyecto. Guadalajara lo que necesita es un proyecto para trabajar en base a los encierros. Todo proyecto en Guadalajara que no pase por más de 4 años o 5 años es tontería, porque al final el empresario iría el primer año a probar y el segundo, si me echan, a llevarme todo el dinero que pueda. Entonces, Guadalajara necesita un proyecto de 5 años mínimo por empresa.
Para que el empresario pueda sembrar y recoger lo que él mismo ha sembrado, porque lo que viene ocurriendo no solo en Guadalajara, sino en otros sitios, es que esos plazos son tan cortos que no da tiempo a recoger lo que se haya podido sembrar.
Tú tienes que poder llegar a apostar, de decir, voy a convencer a Roca Rey, voy a convencer a Talavante, voy a convencer a Manzanares, voy a convencer a Morante de que vengan una tarde con el encierro y que le voy a igualar, pues que al final es que ellos viven de esto, y le voy a igualar el dinero a lo que se pueda llevar en Albacete, pero claro, déjale al empresario que pueda convencer al torero, porque lo que no vas a hacer este año es pagar los honorarios de esos toreros en la semana más taurina del año prácticamente, que pueden irse a otro lado, y es evidente que se tienen que llevar ese dinero. Seguro, si lo generan en taquilla, cuando se lo llevan es porque lo generan, que no solo sea flor de un día, ¿no? Sino que, joder, hay que convencer al torero, porque es que Guadalajara no la conocen prácticamente ahora mismo, salvo Ponce, Castella, Perera, Cayetano, y ahora mismo no la conocen, y Guadalajara siempre, por muchas circunstancias, ha sido una plaza en la que ha habido bailes de corrales, famosos en, que también son famosos en otras plazas, pero que en Guadalajara, en las fechas, coincidiendo muchas corridas de toros, pues claro, los toreros están más incómodos.
¿Pero eso pasaba antes?
No, y no es que pasase antes. También en Guadalajara tenemos que tener en cuenta una cosa, y si el ayuntamiento hace caso, yo ya se lo trasladé el año pasado a la corporación. Lo que no podemos es querer hacer unos encierros los más parecidos a Pamplona con las mismas instalaciones de cuando no corrían los toros de lidiar por la tarde. ¿Me entiendes, José Miguel? O sea, lo que no puede ser es que la corrida del viernes de Feria de Guadalajara esté llegando el jueves a las 12:30 de la mañana. Se pueda desembarcar, que es cuando están los corredores de Bejanque libres. O sea, o hacemos un pequeño batán en Guadalajara, que las corridas puedan estar, unos pequeños corredores del gas, que las corridas puedan estar 3-4 días antes, o sea, que la corrida que se vaya a lidiar el jueves, joder, pues llegue el domingo, y tenemos tiempo todos de trabajar, porque claro, tú dime a mí, te rechazan una corrida de toros ahora, a las 12:30 de la mañana, el miércoles de feria, el jueves de feria, para correr al día siguiente a las 8:00 a.m, oye, te tienes que poner a buscar corridas. Siempre tienes una segunda corrida, pero hay que quitar las fundas a la corrida, hay que recoger los toros del campo, o sea, que los toros no son sillas, me enseñaron a mí una vez, y hay que quitarle las fundas, hay que subirle en un camión, y evidentemente que en Guadalajara las ganaderías suelen estar a una media de 450-500 kilómetros, y un camión no va a 140 con el coche, como nos ponemos los demás algunas veces cuando tenemos prisa, un camión va a 80-90. Entonces, claro, eso son muchas cosas, desembarca la corrida a las 3 o a las 4 de la mañana y que no se rechace por circunstancias, o sea, porque se puede partir un toro, un pitón, la corrida no puede ser apta, o sea, puede que no sea apta o muchas cosas. Entonces, Guadalajara, si quiere potenciar los encierros, primero necesita dar tranquilidad y que la corrida del jueves de feria llegue el domingo, la del viernes llegue el lunes, la del sábado llegue el martes y la del domingo llegue el miércoles. Y la gente se cree un caldo de cultivo de que pueda visitar las corridas y ver las corridas y estar el abuelo con el niño y que desde el domingo haya toros en Guadalajara. Eso sería muy importante.
Pues tomamos nota de todo y esperemos que tomen nota aquellos que tienen responsabilidades de alguien que sabe. Álvaro Polo, muchísimas gracias por estar en este Tiempo de Toros, por contarnos realmente lo que ha significado esa declaración y también por contarnos el origen. En el origen, además de muchísimas otras personas, entre ellos el propio Álvaro Polo, Néstor García, Iván Fandiño. Y eso lo recordaremos siempre. Muchas gracias, Álvaro.
Un abrazo. Muchas gracias.